Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, aquí arranca una nueva edición de Showtime. Esta semana, bueno, esta semana como siempre tenemos muchísima actualidad, tenemos muchísimas cosas, pero esta semana tenemos una gran cita, la Copa de la Reina en Huelva, desde el jueves y hasta el domingo. Enseguida vamos a saludar a una de las protagonistas importante, es voz autorizada de nuestro baloncesto, pero también de esta cita que, insisto, arranca el jueves. Este es el cuadro de la Copa de la Reina 2024. Valencia, IDK, Euskotren, hablamos de cuartos de final, Spar, Unigirona, Movistar Estudiantes, el jueves, Perfumerías Avenida, Lointec Guernica, y Casa de Monzaragoza, Baxi Ferrol, el viernes. Partidos de cuartos de final, semifinales el sábado y, atención, la gran final para conocer al equipo campeón el domingo, día 24 a las 12 del mediodía, También vamos a hablar de la Euroliga porque tenemos por delante, estamos ya, depende cuando escuches este tu programa de baloncesto, en la última semana con doble jornada de Euroliga. Jornada 30, repasamos los emparejamientos de los equipos españoles. Alba Berlín, Real Madrid, Partizan Baskonia, Fenerbahce Barcelona y Valencia Bayern de Múnich. Jornada 30 que se juega entre el martes y el miércoles. Jornada 31, esto está acariciando el final. Zalgiris Baskonia, Partizan Real Madrid, Mónaco Valencia y Panathinaikos Barcelona. Recuerdo que esta temporada, más allá de mantener ese formato que los ocho primeros disputan el playoff, sí que hay una novedad muy importante, que es que tenemos play-in, 7, 8, 9 y 10, buscando esas dos últimas posiciones para quedar configurado el playoff. Y después del playoff, la final a 4, que recuerdo, aviso para navegantes, no queda tanto, es en mayo y va a ser en una de las grandes capitales europeas y en una de las grandes capitales del baloncesto. Berlín acoge la final a 4 de la Euroliga. También hablaremos de la ACB, novena derrota del Barcelona, que le complica la clasificación. Ya no digo el factor pista, ya digo la clasificación. Está el Barça a 2 victorias de caer de la zona de playoff. Y en la NBA, esta semana no tenemos a Paniagua. No está Miguel Ángel Paniagua. Lo digo así con media sonrisa, porque se ha ido a dar clases a Oxford. La semana que viene le preguntamos por la aventura. Bueno, en la NBA vamos a hablar de algunos de los jugadores de la semana, del momento. Uno de ellos, Kyrie Irving, precisamente ante los campeones, ante Denver. Hay que hablar de Luka Doncic, que fallando mucho, sigue siendo en su partido casi siempre el mejor. Vamos a preguntar cómo está Antetokounmpo a las puertas de los playoffs. Y también, cuidado que algo se mueve en Nueva York. Algo pasa en los Knicks. Y con sentido positivo. Bueno, y baloncesto universitario y el March Madness. Por cierto, que tenemos también cuadros para los Juegos Olímpicos de París, para nuestras selecciones. Ellas, que están clasificadas, y ellos, que deben buscar billete en el preolímpico. Hay cosas, ¿verdad? Y lo que me dejo. Después, en la parte final, llega el manager. No sé si es super o no, pero llega el supermanager con José Luis Gil. Bueno, todo esto y más durante una hora aproximadamente de baloncesto. Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Vamos con un primer bloque. Os decía en los titulares, en los destacados, en el menú del programa, que tenemos mucha actualidad y es noticia, también en función de cuando escuches el programa, el sorteo de los grupos, y espero que podamos hablar de aquí unos meses en plural, de nuestras selecciones para París. De eso hablamos ahora, también de la Euroliga, que tenemos doble jornada esta semana, la última semana con doble jornada, del ACB, donde el Barcelona se complica esa clasificación, ya no digo solo por el factor pista, sino también por la clasificación del playoff. De todo eso hablamos con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ave María Purísima, qué susto me dio cuando me salió el sorteo ayer.
Sin pecado concedida. Pilar, los grupos, venga, vamos a explicar. Ellas están clasificadas. Ellos tienen que buscar billete. Si consiguen billete, los chicos de Escariolo van a tener un grupo durísimo. Vamos a repasar para que... Es información servicio esto, ¿eh? La gente lo tenga claro. ¿Qué nos espera en París?
Bueno, pues nos espera. Recordemos que el torneo olímpico de baloncesto de los Juegos va a ser exactamente igual, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. O lo que es lo mismo, se quedaron conformados tres grupos de cuatro equipos cada uno, con determinados condicionantes geográficos. Por ejemplo, en el masculino, como mínimo, tenía que haber dos europeos en cada grupo. Se juegan, evidentemente, tres partidos en primera fase, clasifican de cada grupo los dos mejores y después los dos mejores terceros, y a partir de ahí es el sorteo de los cuartos de final. Las mujeres de Miguel Méndez, encuadradas en el grupo A, con Serbia, China y Puerto Rico. Ese es el grupo de los Juegos Olímpicos de París para la selección femenina. En el caso de que los chicos consiguieran ese ansiado billete para París en el preolímpico de Valencia del 2 al 7 de julio, entrarían en el torneo de los Juegos en el grupo A, en el que están Australia, Canadá y el ganador del preolímpico de Atenas. Y alguno se preguntará, ¿y qué hay en el preolímpico de Atenas? Pues hay un grupo terrible en el que, entre otras selecciones, está Eslovenia, en la que está Grecia, en la que está Croacia, en la que está Nueva Zelanda, en la que está Egipto. Es decir, eso es lo que hay.
Casi nada, madre mía. Pero pensamos ir,
cosa,
¿eh? Ya os digo que pensamos ir.
Te digo una cosa, el baloncesto se jugará en Lille en la primera semana. Viendo el cuadro, en el de las mujeres, a mí me parece que hay un grupo terrible, que es el C, en el que están Estados Unidos, Bélgica, Japón y Alemania. A mí ese grupo me parece tremendo. Francia, la anfitriona de los Juegos, está junto a Canadá, Nigeria y Australia. Y luego, si hablamos del torneo masculino, los grupos son: Francia está en el B con la campeona del mundo, con Alemania, Japón y el ganador del preolímpico de Letonia. Y en el grupo C es donde está Estados Unidos, Sudán del Sur, que sabéis, fuera de la gran revelación de la gran revelación, me refiero a que consiguió su plaza por el Mundial de Filipinas, junto al ganador del qualifier de Puerto Rico y Serbia. Solo hay 12 equipos. El torneo de los Juegos, ya sabemos lo que es. Terrible, lo mires por donde lo mires.
Bueno, apuntado, paso a paso. Conocemos el grupo de ellas, nos centramos en el preolímpico de ellos, con la esperanza, y por qué no decirlo, la convicción, porque hay que ser optimistas, de que van a estar los chicos de Escariolo en los Juegos de París. A ver, Pilar, que en función de cuando escuchéis, insisto, este podcast, pueden haber pasado ya la jornada 30 y la 31 de la Euroliga, pero es la última semana con doble jornada y tiene mucha miga. De momento el Madrid asegura ese factor pista.
La última que no pensábamos que iba a llegar en la vida, la octava de este año, porque este año había una más de lo normal, porque evidentemente hay que acabar con las competiciones cuanto antes. La Liga, por ejemplo, tiene que acabar máximo el 12 de junio para preparar esos torneos preolímpicos y los Juegos. Bien dices, el Real Madrid ganó en Berlín, no sin problemas, con muchas bajas, porque en Madrid se quedó Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, tampoco Sergio Llull, que va a tener que esperar por lo menos hasta la jornada 32 para ver si se convierte en el máximo triplista de la competición. Ayer ganó a un combativo Alba Berlín, que es el colista de la competición, pero que la verdad jugó muy buen partido. Y el Real Madrid, que tiene ya 24 victorias, saca matemáticamente ese factor cancha, porque a falta de que juegue en la jornada 30 Panathinaikos, Panathinaikos es quinto ahora mismo, tiene balance 18-11, el Real Madrid tiene 24-6, por tanto, a falta de las jornadas para llegar a la 34, ya no le puede arrebatar, ya no le puede empatar a victorias, ya no le puede quitar ese factor cancha. Queda por ver si el Madrid termina la fase regular líder o no, porque de momento y a falta de completar esta jornada 30, la primera de la doble, tiene 4 victorias de ventaja sobre el Barça. Veremos a ver si después de esta jornada son 4 o son 3. Y porque además el Basket Average con el Barça está como está. Y entonces, bueno, pues hay que esperar, pero podría acabar primero de la fase regular. Se pone en la Euroliga lo de meterse en el play-in, claro, ¿no? Se pone a precio de oro porque los 4 equipos que ahora mismo optan a meterse en play-in ya han jugado sus duelos de la jornada número 30. Ahora mismo, mucho mérito para Maccabi Tel Aviv, que ha ganado 17 de los 30 partidos en el exilio por la guerra. La Virtus pinchó en Kaunas y tiene 17. Vitoria, Baskonia, pinchó en Partizan y tiene 16. Y precisamente Partizan, que es el próximo rival del Real Madrid, es el décimo y tiene 14 victorias. Evidentemente no podemos excluir, ni muchísimo menos, al grupo que tiene todavía 13. Porque Valencia tiene que jugar el partido de la jornada 30 y tiene 13. Y en la misma situación está el Bayern de Pablo Laso. Efes ya ha jugado el partido de la 30 y tiene 13 victorias.
Sí, me parece lo del play-in un aliciente, digo, para la competición espectacular. Y como siempre pongo el foco en los equipos españoles, ahora Baskonia, como apuntaba Pilar, está en zona de play-in. Obviamente Real Madrid líder y el Barcelona segundo están en zona de play-off, pero está a las puertas también de ese play-in el Valencia, que ya me parecería un éxito que los dos que están en play-off y los otros dos disputen el play-in. Me parecería un éxito absoluto. Y después en el play-off, si es que también pasan los dos el play-in, no te digo lo que sería, digo, para el baloncesto español. Bueno, vamos a dejar que acaben esas jornadas 30 y 31 de la Euroliga. Por cierto, Casado, es que cuando hacemos el programa y tú dirás, ¿pero cómo puede ser? Ya te digo yo que es así. Me envían mensajes y me dicen, oye, pregúntale a Pilar si eso de Gessoña y el Panathinaikos es así.
Mira, yo a día de hoy no me consta que haya nada cerrado. Mario, es verdad que lleva unas semanas. Primero, tuvo un pelín de bajón en el juego, aunque ayer, por ejemplo, en Berlín volvió por sus fueros.
Tremendo.
Pasó también por el virus estomacal del pasado fin de semana. Hubo 8 personas de la expedición del Real Madrid que entre venir de Bolonia y de Málaga estuvieron atacados por el virus, entre ellos Mario Gessoña, estuvo Facu, estuvo Gavidec. Yo creo que la resolución del caso Gessoña no sé si está cercana. Lo digo porque Mario es una persona muy temperamental y yo creo que en un momento dado va a tomar una decisión, no sé si decirte en caliente. Lo cierto es que los equipos españoles, y esto lo tienen que saber los oyentes, a la hora de los contratos parten con una desventaja importante, que es la fiscalidad, ¿vale? Con lo cual, para igualar las cifras netas que te ponen muchos equipos en Europa, hay que mirar los impuestos, ¿de acuerdo? Pero es verdad que, bueno, pues todos dan en Panathinaikos, no quieren ni oír hablar de este tema. Es decir, no van a hacer declaración ninguna al respecto de todos los nombres que se ponen en la carpeta o en la cartera de Panathinaikos. Pero es evidentemente, Panathinaikos tiene mucha pasta, tiene dinero por la inyección de Giannakopoulos, de su presidente, y es verdad que pueden, no sé si hacer estallar el mercado un poquito más, pero yo creo que la decisión de Mario se puede dar en cualquier momento, pero no necesariamente ahora.
Vale, apuntado. Oye, y la Liga Endesa, que también afronta la recta final de la fase regular. Cuando hablamos del partidazo, digo, cuando repasamos el calendario, la siguiente jornada de la Liga Endesa, 4 partidos el sábado, 5 el domingo, y el domingo por la tarde, en el último turno, va el gran partido. Lo del partido en el Carpena, primero porque estaba lleno, porque estaba el liderato en juego, pero fue un partidazo que si tenéis oportunidad de verlo por primera vez o de volver a verlo, es magnífico. Oye, decía lo del Barcelona, son 9 derrotas ya, que son muchas, demasiadas para un equipo como el Barcelona, pero está todo tan apretado que obliga, con un calendario también tan apretado entre todas las competiciones, a no fallar después de esa derrota, también del todo inesperada, contra Río Breogán, que por primera vez en su historia asalta y gana en el Palau.
Sí, la verdad es que esa victoria del Río Breogán ha trastocado, hombre, no voy a decir que mucho, pero sí que le ha dado otra vuelta de tuerca si cabe la liga. Vamos encaminados a la jornada de los derbis, en la de este próximo fin de semana, que es la 26. El Río Breogán, como dices, ganó por primera vez en su historia en el Palau Blaugrana. Bueno, quizá abre la teoría o abre el debate de las reservas de jugadores en equipos de Euroliga cuando te llegan compromisos de Liga Endesa. ¿Qué te puede pasar? Que, hombre, si tú a lo mejor haces una encuesta y preguntas de 100 partidos Barça-Río Breogán, ¿cuántos va a ganar el Río Breogán? Pues a lo mejor no le das una cifra muy alta de victorias. Pero esa victoria significa varias cosas. Uno, que el conjunto lucense suma 7 y, por tanto, metió en el descenso a Mombuso Obradoiro. Que Mombuso Obradoiro suma 10 derrotas consecutivas. No ha ganado en lo que llevamos del año 2024. Así que ahora mismo Obradoiro y Sander Palencia son los equipos en descenso. Y luego conforma un auténtico pegotón en la tabla por arriba, porque el Real Madrid tiene 22, Unicaja se queda en 20, pero en cualquier caso son 4 de ventaja sobre el tercero, que es el Barça. Pero es que no solo eso, el UCAM Murcia, que está haciendo una sensacional temporada, tiene las mismas 16. Y el Dreamland Gran Canaria, 16. Con 15, Tenerife y Valencia. Luego está el grupo de 14, que son Baskonia, que es octavo, Baxi Manresa, que es noveno, también con 14, y el Juventud, que tiene 14 y es décimo. Lo que se le pone muy caro, por no decir casi casi imposible, porque, hombre, evidentemente quedan 9 jornadas y son mucho, pero pillar la segunda plaza de Unicaja al Barça se le pone harto complicado, porque son 4 victorias de diferencia, y tal y como va este Unicaja, que va como un avión, se me antoja muy difícil que vaya a perder 4 partidos en 9 jornadas. Pero es que, claro, tal y como está Murcia, tal y como está Gran Canaria, tal y como está Tenerife, tal y como está Valencia, y no te cuento el grupo de los 14, vamos a ver quién es tercero, y ahí va metido el factor cancha en playoff. Es que se puede ver abocado el Barça a jugar eliminatorias por el título sin factor campo a favor. Desde luego, el de una hipotética final ya lo tiene casi imposible, porque el Madrid le saca 6.
Claro, claro.
Salvo que vaya a contrarremolque y vaya quedándose con el factor campo de otros. Pero es que el del Madrid, salvo que caiga precipitadamente o anticipadamente, el factor cancha en una teórica final no lo pilla.
Muy complicado. El Madrid hace bien que... De ahí la importancia de quedar primero en la Liga Endesa, que es muy importante. Lo que pasa es que a veces,
mira, hay un
dato que pensemos en 34 jornadas y a veces a corto plazo no veamos esa importancia.
Hay un dato, de 40 campeonatos jugados con este sistema de competición,
sí,
24 de los campeones fueron los que terminaron líderes la fase regular.
Imagínate, más del 50%, lo que eso supone. Bueno, vamos a ver cómo acaba. Yo creo que el Madrid tiene, después sobre todo de ganar en el Carpena, esa primera posición casi casi hecha. Y lo otro, lo de Unicaja, yo creo que también va a ser segundo. Y lo otro, vayan ordenando ustedes a ver lo que acaba pasando. Por cierto, que tenemos chico nuevo en Breogán.
Sí.
Justin Robinson, base norteamericano. Llega de Australia.
Devon Dawson. Es probablemente una de las piezas que más le ha chirriado al equipo de Moncho Fernández durante la temporada, y es el puesto de base. Recordemos que Dodson ha vestido las camisetas de Washington Wizards y de Chicago Bulls. Es un tipo formado en una universidad de mucho prestigio, como es la Universidad de Kansas, que ha estado jugando en la 23-24 en la G League, en el equipo filial de la capital americana, que son los Capital City Go-Go. Es un anotador, 16 puntos largos de promedio, 5 rebotes y 6,2 asistencias. Así que ya está en Santiago y vamos a ver, porque en teoría debe de debutar en el derbi gallego del próximo sábado, que va a ser de traca ese derbi.
Nos hemos cruzado porque Pilar ha explicado efectivamente el fichaje en Obradoiro. Yo hablaba del de Breogán, Justin Robinson, base, 26 años, 1,85, que llega
otro,
de la Liga.
Otro problema es que los dos equipos han tenido problemas en el base,
porque
se les ha ido muchos en Río Breogán. Recordemos, Sisko empezó la temporada, pero es que después pasó con Erfrankan. Después Rob Gray se tuvo que marchar, después de jugar solo un partido, se tuvo que marchar a Estados Unidos por problemas familiares. Le queda resolver cómo afronta, porque sé que estaban peinando el mercado a ver si había un interior, porque estaba tocado Martín Asayus. De hecho, bueno, pues el lituano no puede. Entonces, bueno, pues vamos a ver si llega algo más o no a las filas del Río Breogán.
Gran jornada de derbis, la siguiente de la Liga Endesa.
Ahora, ¿Hasta dónde se puede? Que no siempre hay derbis.
También. Lo que pasa es que en este caso los dos equipos gallegos, Obradoiro y Río Breogán, es cierto que han mutado muchísimo de forma obligada por las lesiones y también cambiar piezas, básicamente porque la temporada en los dos casos no ha sido la esperada desde el inicio. Bueno, todo eso en la ACB, en la Euroliga, el sorteo de los grupos de nuestras selecciones en los Juegos Olímpicos de París. Ahora, aquí en Showtime, manda la Copa de la Reina. Competición, la Copa de la Reina, Pilar, que va a tener en Huelva, pues, a una de las capitales del baloncesto, como mínimo desde el jueves y hasta el domingo.
Sí, la verdad es que es una gozada. Además, el pabellón Carolina Marín, con el que hemos ido con las selecciones, es una cancha muy coqueta, es una ciudad muy acogedora para una Copa de la Reina que, recordemos, la abren el jueves Valencia Euskotren y Spar Girona Movistar Estudiantes. Para el viernes quedarán los otros dos partidos de cuartos de final: Perfumerías Avenida Lointe Guernica y Casa de Monzaragoza Baxi Ferrol. Es verdad que si tú miras cómo está ahora mismo la Liga Femenina Endesa, bueno, pues hay cambios, pequeños cambios de puestos. Pues pienso, mira, por ejemplo, Lointe Guernica o el Baxi Ferrol, si a día de hoy sorteáramos los cuartos, no estarían. Para que te hagas una idea de cómo está la Liga Femenina Endesa.
Vamos a saludar a una de las protagonista de la temporada, porque está haciendo una campaña espectacular. Yo creo que es segunda, sino tercera, sino cuarta juventud, y además va a ser protagonista de esta Copa de la Reina. Sandra Igueravide. Hola, Sandra, ¿qué tal? Bienvenida a Showtime.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Después entramos en lo individual, que siempre hay que hablar primero de lo colectivo. Estaba pensando que Girona y Ferrol deben ser, no, a lo mejor me dejo alguno, pero yo creo que deben ser las puntas del desplazamiento más largo a Huelva, ¿no?
Podría ser,
¿verdad?
Bueno, no sé si Guernica lo tiene mucho más cerca también, pero sí, podría ser.
¿Cómo es vuestro viaje, vuestro desplazamiento? Digo, para que la gente se haga una idea, que siempre es bueno explicar, ¿no? ¿Cómo viajan los equipos? Porque a veces no todo es tan fácil ni tan cómodo como algunos o algunas se pueden esperar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros, o sea, es verdad que nosotros estamos lejos, pero dentro de todo creo que tenemos un viaje más o menos sencillo dentro de lo lejos que estamos, porque vamos ahora, viajamos en avión a Sevilla y luego Sevilla Huelva en bus, o sea que, bueno, asequible.
49 bueno. Kilómetros creo que son.
Asequible.
Sí, poquito, eso poquito, poquito. Al final también es cierto que yo creo que hay que mover todos los torneos por toda la geografía para que todos los públicos puedan disfrutar, digo, en este caso de la Copa de la Reina, como también es el caso de la Copa del Rey. Llega esta Copa de la Reina en marzo. Se celebra cuando se celebra, pero ¿preferís los equipos celebrarla antes o no?
Bueno, yo creo que sí. Es que además, yo creo que bueno, pues un poco lo que hablaba Pilar, ¿no? Que hay equipos que en diciembre están a un nivel o están jugando, bueno, pues de una manera, y ahora, por ejemplo, pues igual están mejor, están peor, bueno, puede haber un poco de todo. Entonces es como que es como un poco raro, ¿no? Que al final te clasificas en diciembre y no juegas hasta marzo.
Sí, sí, la verdad es que es un poquito extraño porque hay mucha distancia y aquí los tiempos sí que, si son tiempos más cortos, permiten que ese momento de forma se pueda arrastrar. Me interesa mucho saber cómo está el Spar Unigirona, porque es cierto que yo no sé si se pueden tener más problemas a nivel de lesiones en un equipo durante una temporada.
Bueno, está siendo complicado. Es verdad que incluso con un equipo largo, porque desde el principio prácticamente éramos 11, 12 jugadoras, creo que no hemos estado todas en ningún momento de la temporada.
Claro.
Pero bueno, vamos solventándolo, van llegando jugadoras, vamos solventándolo de la mejor manera posible.
Uh-huh. Bueno, la competición, la Copa de la Reina 2024, ¿Valencia favorito, claro favorito, muy favorito, o me estoy equivocando totalmente?
Bueno, sí, porque ahora mismo yo creo que es el equipo que más en forma está, que en liga está primero y que, bueno, yo creo que el quedarse fuera de Euroliga pues les ha hecho tener más tiempo pues para descansar, para recuperarse, para prepararse y, bueno, ahora mismo es, sin duda es el rival a batir.
Vale, y por la otra parte del cuadro, ¿a quién pongo?
Es que es complicado también, ¿eh? Yo creo que quizá, pues bueno, Salamanca al final por la historia sí que tiene, yo creo que será el otro favorito por el otro lado.
Ha cambiado un poco, digo, la situación establecida hace unos años, que Salamanca estaba un peldaño, si no dos, por encima, después Sparun y Girona, que también venía plantándole cara en depende qué temporadas, pero ahora Valencia se ha situado, ha dado ese salto de calidad importante.
Sí, sí, puede ser, sí, puede ser. Es verdad que ahora mismo, bueno, yo creo que la liga está complicada en cualquier posición, que al final todos hemos ganado y perdido prácticamente con todo el mundo y no puedes decir que hay un único favorito, ¿no? Y sobre todo en los 3-4 equipos de arriba, pues está todo más competido que en otros años, que a lo mejor, pues eso, Salamanca estaba siempre por encima o Girona estaba siempre por encima.
Uh-huh. Espero, Pilar, que no se enfade Sandra, pero déjame que recuerde que tiene 39 años, pero es que si no miras el DNI parece que haya empezado a jugar ahora porque está con unas ganas, con una intensidad y está en un momento, yo creo que es una de las grandes temporadas de Sandra, ¿eh?
Porque la conozco hace muchos años y no diría que es la prima pequeña.
No lo digáis muy alto, no lo digáis muy alto.
Calla, calla, que aún me tiene que durar un poco la gasolina. Estira, 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 estira. Sandra, quiero preguntarte. Dice ayer, tú conoces muy bien a tu rival de cuartos de la Copa. No vamos a Huelva para hacer turismo. ¿Declaración de intenciones?
Sí, hombre, claro. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero es que las copas son así, quiero decir, todos los equipos van con la misma ilusión, sea el primero o sea el octavo. O sea, la copa siempre es diferente. La copa te da, pues, que a un partido puede pasar cualquier cosa y sobre todo a los equipos, que yo he estado en ese otro lado, a los equipos que no son tan favoritos, pues bueno, van a dar la sorpresa a un partido, obviamente.
En diciembre os ganaron en casa, vosotros ganasteis en Magariños en el mes de enero. No sé si, porque cuarto o quinto, claro, cuando fue el sorteo estaba la clasificación al revés. No sé si es un tópico hablar de que esta eliminatoria puede ser de las más parejas.
Sí, yo creo que sí. Sí, sin duda. Yo creo que ahora mismo es el partido de cuartos más complicado. Pues un poco por cómo estamos en la clasificación. Aunque yo creo que ahora mismo la forma nuestra de jugar o cómo estamos jugando o en el momento en el que estamos, pues quizá no tiene nada que ver a cuando jugamos contra ellas en diciembre o cuando jugamos contra ellas en Magariños, pero es verdad que va a ser la yo creo que la más competida.
Hablabas ahora de cómo llegan los equipos, pues eso, en el mes de enero o en el mes de febrero, cuando antes de que fuera el sorteo de esta copa, del sorteo a cuando realmente se juega en el parqué. ¿Es Movistar Estudiantes un ejemplo, Sandra, de ese equipo que si lo hubierais pillado hace un mes era una cosa y si lo cogéis a otra, ahora es otra? Porque también estas lesiones, salidas, llegadas. Ayer decía Begoña de Santiago en la previa que, claro, es que, joder, llevan un mes y pico, que es que los entrenamientos son un tostón y un aburrimiento, porque como están entrando unas, saliendo las otras, ahora yo me voy, ahora yo me lesiono, ahora vengo y ahora voy, pues esto está como patas arriba.
Bueno, eso nos ha pasado a todo el mundo durante el año, o sea que estamos todos en la misma línea de eso, pero es verdad que bueno, que Estudiantes no tiene nada que ver al que era en diciembre ni el que era hace un mes, pero bueno, yo creo que nosotros tampoco, me refiero, ahora mismo venimos de eliminatorias de Eurocup duras, que bueno, que yo creo que hemos dado pasos adelante en muchas cosas y que tampoco somos el mismo equipo.
¿Beneficia o no beneficia el hecho de que sea Huelva? Lo digo, por ejemplo, el año pasado vimos una Copa de la Reina en Zaragoza espectacular. Eso también, además de que el proyecto el de Zaragoza me parece un proyecto muy sólido, muy bien trabajado, en un pabellón que es espectacular. Pero el hecho de que se juegue en Huelva, ¿iguala esto un poquito?
Bueno, es que la Copa de Zaragoza fue una copa muy bonita. Es
fue
que
tremenda.
Va a ser complicado repetir una copa así. Y es verdad que se puede igualar en cuanto a, pues eso, aficiones, que no va a haber un despliegue tanto de una solo, sino que va a estar todo más igualado. Pero es que la Copa de Zaragoza al final había mucha gente y de muchos equipos. Al final es una, bueno, se vivió de una manera diferente. Ojalá Huelva sea la mitad de lo que fue Zaragoza, porque eso significaría que va a ser un éxito. Pero bueno, veremos.
Tú conoces a Begoña muy bien. Begoña ha sido de toda la vida, una mujer de toda la vida del Movistar Estudiantes, que curiosamente la copa que se pierde es la que no se enfrenta a Espar Girona en cuartos. Así que imagínate las ganas que te tiene.
Bueno, yo creo que cuando juegas en Estudiantes le tienes ganas a todo el mundo, porque a mí me ha pasado también.
Sois enemigas íntimas de copa.
Bueno, sí, eso, la copa es lo que tiene, ¿no? Que te enfrentas contra equipos que te dan ganas.
Y un piropo, sois un equipo de Euroliga, decían ayer en el Ramiro.
Bueno, sobre el papel es lo que decía todo el mundo y nos lo estamos teniendo que ganar, eso de que somos equipo de Euroliga. Entonces, bueno, si la copa se nos da bien, pues que lo sigan diciendo. Pero bueno, tenemos que demostrar cosas en esta copa.
Estos años se hacen promesas de si gano la copa tal o no?
No, yo ya no hago promesas nada hasta que no llegue el momento.
Bueno, espérate, como se dice siempre, vamos a poner las notas a final de temporada y en función de eso también. Hay que destacar en el caso del Spar Uni Girona, y en eso sí que estoy muy de acuerdo con Roberto Íñiguez, pero bueno, el debate sería más grande, que se superó al Galatasaray en cuartos de la Eurocup, con lo que eso supone además allí. Después llegó Besiktas, se intentó plantar cara con todos estos problemas y condicionantes que decimos de las lesiones del conjunto catalán, pero hay que dar la importancia que tiene que un equipo se plante en las semifinales de una competición continental, de una competición europea. Una duda que yo tengo, Sandra, y vamos acabando, ¿qué supone para una jugadora de baloncesto mezclar el baloncesto tradicional de 5 contra 5 y el 3 contra 3? ¿En qué mejora al jugador o a la jugadora?
Bueno, yo creo sobre todo en la toma de decisiones. Al final el 3x3 te ayuda a eso, que no tienes tanto tiempo para pensar ni para darle muchas vueltas a lo que ha pasado o no ha pasado, y eso te hace cambiar el chip muy rápido mentalmente, y eso luego en el 5x5 yo creo que se nota.
Vale,
y físicamente, porque el 3x3 es brutal.
Sí.
Exigente.
Eso
sí,
ya.
Sí.
Eso
ya va con.
A mí me agota en el sofá, imagínate.
Sí, sí.
Ya va con la disciplina, muy bien. Pilar, la última tuya, venga.
De Brechen, ¿hay o no hay?
Yo quiero pensar que sí. Tengo muchas ganas y tengo muchas esperanzas en que va a ser un verano bonito.
16-19 de mayo, Albert Díez.
Pues ahí...
La otra gran cita de la mejor jugadora de 3x3 del mundo.
Bueno, Sandra, mil gracias por aguantarnos, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Y
lleváis en la play lo del viaje con nosotros.
vamos a empezar este viaje.
Estaría bien saber qué playlist llevan algunos y algunas, pero bueno... Sandra Iguerabide, que gracias por atendernos. Suerte la misma, obviamente, que deseamos al resto de equipos que participan desde el jueves en la Copa de la Reina. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Sandra. Pilar, te escucho la semana que viene. Adiós.
A sus órdenes.
A timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con Gasol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Bueno, abrimos territorio NBA, venimos de hablar de la Copa de la Reina, ya os he dicho que está más allá de nuestras fronteras, dando clase nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, pero tenemos otro talento de Showtime como es Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, señor?
Venimos a hablar de la Copa de la Reina, no también como tú, por cierto. ¿Quieres decir algo, tu vaticinio?
Valencia win.
Valencia, eso es fácil.
Sí, bueno, ¿qué quieres que...?
No, es lo que piensas. Parra, es lo que piensas.
No hay mucho más.
Gana Valencia, vale. No. Cotiza poco, eso, también te lo digo. Bueno, NBA... después te pregunto por el baloncesto universitario, March Madness, pero jugadores del momento de la semana... Bueno, primero Kyrie Irving con un partido frente a los actuales campeones, entre otras cosas, los actuales campeones como son los Nuggets, Denver.
Tremendo, tremendo, sobre todo el canastón, con un gancho a 6 metros sobre la bocina para dar la victoria a Dallas en un gran partido de los de Dallas, que desde que hicieron los movimientos y han ajustado el quinteto, con el quinteto que sacaron el otro día contra Denver, llevan 5 victorias consecutivas. Perdieron entre medias el partido que se perdió Doncic en Oklahoma, pero dan una imagen de fiabilidad. A mí lo de Gafford y PG Washington ya nos parecía un buen movimiento en el cierre del mercado de traspasos, y se está demostrando. O sea, le dan un empaque defensivo, sobre todo por dentro, que hace que Dallas viva mucho mejor, sobre todo teniendo en cuenta que sigue siendo bastante endeble por fuera. Por una cuestión básica, que es verdad que Doncic ni Kyrie son grandes defensores. El partido del otro día lo tuvieron dominado, le mete un partido al Denver de 14-2 a lo campeón y se ponen 3 arriba a falta de 28 segundos. Doncic decide, tras tiempo muerto, tirar un triple desde 10 metros y lo mete. Última posesión con 25 segundos para Denver. Jamal Murray elige mal, desde mi punto de vista, porque tira faltando 5 segundos. Cuando coge el rebote Dallas, quedan 2:08 en el reloj, otro tiempo muerto, y ahí aparece Kyrie Irving, que sobre la defensa de Jokic se juega un gancho jabariano, ya te digo, desde 6 metros con la zurda, que le da la victoria sobre la bocina a Dallas en uno de los mejores partidos que hemos visto últimamente, todo se ha dicho.
Sí, sí. La gente que utiliza el gancho, a los que lanzan, y ya no te digo si anotan, si fallas, obviamente, pero hay que respetarlos muchísimo. Igual que el tiro a tablero y dentro. Antigua usanza, hay que respetar mucho.
A mí me parecen son dos conceptos totalmente, para mí, contrapuestos, que denotan lo que dices tú, old school, o sea, vieja escuela. Pero el gancho lo que denota es una calidad superlativa, porque es jugarte un tiro que es, para mí, el más complicado de meter de todos del mundo mundial.
Sí, porque además, si no va bien dirigido, claro, el ridículo que haces es espantoso.
Claro, claro, te estás jugando, pues eso, hacer el ridículo. Y luego, el tiro a tabla lo que te hace es todo lo contrario, es asegurarte geométricamente el lanzamiento. O sea, yo, mira, te digo una cosa, cuando acabemos de grabar me voy a poner un vídeo de Tim Duncan, que hace mucho que no tal.
Porque, y eres capaz, además eres capaz de hacerlo, ¿eh?
No, pero vamos, ya te lo digo yo que lo voy a hacer. Bangshot, voy a poner Bangshot ahí, Duncan Bangshot, y voy a ver un recopilatorio. Lo que te hace es asegurar el tiro, si es una suerte que dominas, es la forma más fácil de anotar, tirando sobre tablero y calculando para que entre. O sea, lo más complicado es que entre limpias.
Sí, a un jugador en la NBA, Parra, me puede poner algún ejemplo más. En el baloncesto europeo, el paradigma del tiro a tabla, y además con un porcentaje brutal de acierto, era Justin Dolman. No sé si os acordáis
Justin
Dolman, que pasó por el Barça, pasó por Valencia.
Por Valencia, sí, sí.
Capitán América, jugador de grandísima clase. Bueno, hemos hablado de Irving, pero hay que hablar de Doncic, que aun fallando y teniendo una estadística horrible, acaba siempre, bueno, haciendo números siempre, pero brillando y con luz propia, ¿eh?
Sí, bueno, el último partido con San Antonio, por cierto, claro, ya son 6 con la victoria de anoche contra los Spurs, son 6 seguidas con ese quinteto. Ganaron en un partido en el que se anularon los polos opuestos. O sea, tanto Doncic como Wembanyama tuvieron una noche aciaguísima en el tiro.
¿Es posible que haya visto yo que falló 21 tiros?
Pues no me lo sé de cabeza, pero sí, puede ser. Porque
por ahí va, por ahí va.
Yo creo que acabó con 16 puntos, me parece, y 6 u 8 eran tiros libres. O sea, hubo un momento en el que sí estaba 2 de 13, 2 de 14, una cosa así, en tiros de campo, Luca. Y Wembanyama, 3 cuartas de lo mismo. Wembanyama estaba 2 de 11. Al final terminan imponiéndose los Mavericks, básicamente porque son mejor equipo. Luca, en un partido horrendo, 6 de 27, mira, lo estoy mirando, 23 tiros fallados, correcto, sí.
Mira, 21
fallados.
Ah, pues, sí, ya te digo, que no lo había soñado, que es así.
6 de 27, pero cuando digo eso, acabó con triple doble y Wembanyama 3 de 13. O sea, es que tampoco, o sea, de los partidos más flojos de Wembanyama, con todo y con eso, acabó con 12 puntos, 11 rebotes y 6 tapones. Wembanyama lo que te deja es nunca indiferente. A mí, de lo que estoy aprendiendo este año de ver a Wembanyama, es que por aquí no hemos pasado. O sea, hace cosas que son surrealistas. Yo, las entradas estas a canastas que se casca pasándose la bola por la espalda. El otro día, no sé si viste, una canasta en reverso, bueno, en reverso no, aro pasado, que la echa de espaldas a mano cambiada sobre tablero a una altura que flipas. O sea, hace cosas que es como si estuviera, como si hubiera un playmaker atrapado en un tío de 2'21. O sea, es descomunal, y estoy convencido que si tiene una mínima fortuna con las lesiones, va a dominar la liga, pero tranquilamente década y pico. O sea, porque es un escándalo.
Oye, Parra, algo pasa en Nueva York, ¿eh?
Algo pasa en Nueva York y cuidado, ¿eh? Cuidado,
y bueno en este caso, y bueno. No,
y cuidado, porque le faltan piezas. O sea, cuando vuelvan Randall y Anunoby, va a ser mucho mejor todavía. Estoy flipando con Hart. Tenía un colega que me decía, al final esto de juntar coleguitas universitarios ni tan mal, pues ni tan mal. O sea, han juntado ahí el corazón de Villanova con Branson, con DiVincenzo, que está haciendo la temporada de su vida, y con Hart, está haciendo partidos también de, pero ¿a dónde va, chaval? O sea, triples dobles con 18 rebotes y un desempeño llegando a jugar hasta de 4, un tío que, recordemos, no alza los 2 metros. Creo que está en 1.94, 1.96, me parece, o 1.92 incluso. O sea, que no es el hombre más alto del universo, y está llegando a jugar incluso de 4 y con un desempeño descomunal. Y yo, no es santo de mi máxima devoción Thibodeau, pero oye, al César no es del César. Ha conseguido juntar un equipo que, con el liderazgo de Branson, evidentemente, por delante, pero es sobre todo un gran equipo.
Ciertamente. Bueno, creo cuartos, ¿no?
Sí, cuartos. Están, claro. Bueno, hay que decir, no sé si lo comentamos, los Celtics son el primer equipo que se ha clasificado para playoff, evidentemente, de forma matemática. Tienen a 10 partidos a Milwaukee, a 11 a Cleveland y a 13 a los Knicks. Está Orlando ahí pisándole los talones con 13, a 13,5 a medio partido de los Knicks. Pero yo creo que ese es el corte de los 5 primeros, y luego hay que ver la pelea por el sexto entre Filadelfia, que es el que actualmente ocupa esa posición, con Indiana y Miami, que son los 3 que creo que tienen opciones. A mí ya Chicago se me va de presupuesto y Atlanta ni te cuento.
No te preocupes, que estén a otras historias.
Que con todo y con eso, el este está cerradísimo. Yo creo que el este, los 10 que están, los 10 primeros son los 10 que son. O sea, Brooklyn está ya a 4 partidos y medio de Atlanta, y recordemos que quedan 12, 13, 14 partidos, dependiendo de la franquicia.
Sí, me acuerdo que lo comentamos en el último capítulo, y la vida sigue igual. Por cierto, no te he preguntado por cómo está Anteto, Antetokounmpo.
Pues ahí va, tirando. Bueno, lleva, yo creo que son casi 2 meses con molestias varias. Siempre intenta forzar, porque sabe que si no fuerza, las posibilidades de su equipo pues disminuyen a la enésima potencia, y de todas formas, a mí de Milwaukee me está pareciendo un equipo casi Jekyll Mr. Hyde. O sea, es capaz de hacer unos partidazos de alucine y luego de llevarse palizas infames, pero prácticamente sin pestañear. O sea, para mí es el equipo más raruno a ese nivel de diferencia, precisamente de niveles, entre un mismo equipo de la temporada. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Se habla de la irregularidad de los Lakers, pero los Lakers son irregulares más o menos en un dentro de un entorno. O sea, hay partidos que los pierden que deberían ganar, otros que tal, pueden hacer alguna palicilla así chula como el otro día contra Atlanta, pero más o menos la competición que llevan es bastante regular, por así decirlo. Pero es que Milwaukee igual te gana de 30 que te pierde por 40. O sea, es una cosa de locos.
Bueno, y baloncesto universitario. A ver, March Madness, el cuadro, fechas, ¿en quién nos tenemos que fijar, Parra?
Bueno, ya ha empezado el show. El jueves y el viernes empieza la primera ronda. Los favoritos, yo este año me la he jugado a lo fácil, porque pues, si luego total me dura 2 días el bracket.
Tu bracket, como, venga, tu bracket. Sí. ¿Por dónde va?
No, yo he puesto la final UConn Houston. Vale. O sea, los 2 de arriba, uno cada esquina, y creo que va a ganar UConn. Me la he jugado por ahí. La única, o sea, la sorpresa así más sorpresa que he puesto es Michigan State metiéndose en el lado de North Carolina en la Final Four, que es un triplazo. Michigan es número 9, pero yo que sé, es un poco homenaje a mi amigo Magic. Y luego del otro lado yo creo que Purdue, que es el número 1, por cierto, que el otro día dije que Zach Edey le habíamos visto en el último mundial con Estados Unidos, la sub supremo, lo vimos con Canadá, con el equipo de Jordi.
Que no vuelva a pasar, Parra, que no vuelva a pasar.
Que tan brillantemente consiguió el bronce. Están como número 1 de su lado de la conferencia y creo que van a caer en semifinales de su cuadro, o sea, que no van a llegar a la Final Four. Veremos a ver, ya te digo, tampoco es un año este de equipos, super equipos, o sea. No es de Kentucky de estos de flipar o del año de Gonzaga que era un pepinazo mira, hemos hablado del año de Virginia también que presentó un equipo brutal. Yo creo que este año va a estar más competido, pero ya te digo, apuesto por UConn.
Muy bien. Parra, partidos de la semana en curso en la NBA, ¿qué no me tengo que perder?
Me voy a quedar con dos de Milwaukee, que está ahí con Cleveland peleando por la segunda del este. Visitan a Boston en la madrugada del miércoles al jueves a las 12:30. Además es buena hora, como todavía no hemos cambiado el horario, tenemos sí. Esa ventaja de que es una hora menos en Estados Unidos. Y es a las 12:30 el partido. Y otro de los Bucks, en este caso, el domingo, en la madrugada del domingo al lunes, Milwaukee recibiendo a Oklahoma City Thunder. A día de hoy, en este instante en el que grabamos el programa, Oklahoma City Thunder, líder del oeste.
Bien dicho y bien remarcado. Perfecto, Parra. Oye, te escucho la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Cuídate mucho. Feliz semana. Rubén Parra aquí en Showtime. Llega nuestro supermanager. Pues sí, territorio Supermanager. Hola Gil, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo en orden?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, más o menos.
¿Algo que te perturbe?
Sí, una duda.
A ver.
No sé si soy más de Black o de Dick.
Muy bien, hombre. No lo sé. Porque de todo en conjunto.
Creo que los que se hayan descargado este podcast favor, ya saben de qué va. No, lo dejamos aquí. ¿No?
Recuerden que el programa no asume las opiniones de sus colaboradores.
No, es que no sé si la idea fue de Black o fue de Dick.
¿Quieres dejarlo ya?
¿Les ha caído multa, por cierto?
No lo sé, lo desconozco. Ahora, si quieres, volvemos a llamar a Parra.
Pongo un centavo para abonar la multa de... después de esta irreverencia...
Oye, ¿qué puntuación hemos sacado?
137,4. La peor puntuación desde la jornada número 9.
Muy bien.
No, ¿y damos con... No, es un hecho.
¿Qué ha pasado, Gil?
Pues después que no damos con la tecla.
Estamos titubeantes después de la Copa.
No, titubeantes no. Es que no damos con la tecla. Directamente. No damos con la tecla. A ver, mal día para que Montero, que era un clásico de los bases, se marcara un 2 con Andorra. Kyle Guy, que no acaba de... Yo tenía esperanzas, no acaba de... Y el arma secreta, Ojeleye...
Bueno, la que tú pensaste que era tu arma secreta.
La que yo pensé que era mi arma secreta, Ojeleye, se quedó con 12. Bueno, lo de siempre, suerte de Billy, tu ahijado, tu prometido, tu sobrino. Suerte de Tavares, Todorovic 7,2, aquí hay que hacer algo. Y bueno, pues la verdad es que Brizuela superó el gafe y se marcó un 12. Y suerte de Andrés Feliz. Que a estas alturas de la temporada está siendo un seguro de vida, pero bueno, no sé.
La semana que viene podríamos dar...
Quizá confíe demasiado en Cameron Taylor.
Una relación
en el de jugadores... Real Madrid. Ah, no,
porque... Que no hayan bajado nunca de los 10 créditos de valoración.
Que no hayan bajado nunca de los 10 créditos de valoración.
Durante la temporada.
Vamos, sin haberlo visto.
No, ya lo
te
sé.
Te diría que ninguno.
Ninguno.
Sin haberlo visto, me la juego. Me voy a jugar esta mandarina. Sí. Por cierto, peticiones del oyente.
Sí.
51. En el anterior capítulo me preguntaste cuántos jugadores había utilizado en el total de la liga.
Ahora iba a formular esa pregunta.
51. Que pueden ser 52, 53 o 54.
Más fino, ¿eh?
Después de, bueno, no, ideas poco claras. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
Muy bien.
No, pero Semi Ojeleye ya había repetido anteriormente. Y bueno.
Pues la semana que viene miramos esto. Tú dices que ningún jugador en todas las
jornadas. Así, a bote pronto me voy a jugar la mandarina.
Sí, mandarina.
Te diría que ningún jugador ha obtenido menos de 10 en una valoración a lo largo de la temporada, que siempre ha habido algún
Menos de 10, no, yo te estoy diciendo que haya tenido 10 o más siempre.
Ah, 10, por eso, que nunca haya bajado de 10.
Correcto.
Vale.
Nunca haya obtenido menos de
10. Al final hemos dicho lo mismo, me estás haciendo un Pedrito Martín ahora.
No, te equivocas, tú has dicho que no haya obtenido... Perdón, que haya obtenido menos de 10, digo. No,
que
no,
nunca
no.
haya bajado de 10 a lo largo
Correcto.
De la temporada.
10 o más de 10 créditos
o más
de valoración.
De valoración
Muy
a lo
bien.
Largo de la temporada.
¿Qué equipo llevabas,
Gil? Me he jugado el triple ahí. Va, a ver a dónde va la mandurina. Bases, Montero y Andrés Félix. Aleros, Brizuela.
Hay un Juventud Barça, aviso.
Ya,
bueno, en realidad
ya,
está lleno de derbis.
Está así, es que es un campo de minas esto, ¿eh? Darío Brizuela, Dylan Ennis, Cameron Taylor, Kyle Guy.
Hombre, tiene muy buena pinta.
Pues díselo a ellos, porque al final 137,4. Y por dentro, Tavares, Billy, Todorovic y Ojeleye.
Ahí tienes que dar un cambio. Le daría un cambio, ¿eh?
Ahí hay que agitar un poquito.
Yo le daría un cambio.
Hay que agitar un poquito el avispero,
bueno,
y...
Algo que, es decir, ¿qué vas a retocar? ¿Interiores, aleros, bases, todo vas a intentar o...?
Ojeleye va fuera seguro.
Sí, ya lo sabe él.
Y Kyle Guy va fuera... Bueno, es una primicia, se lo tenemos que comunicar a ambos, pero vamos...
Tienen todos los números. Muy bien. Gil,
sí,
clasificaciones.
Y bueno, pues nada, felicitar a Breos, el vencedor de la jornada en nuestra liga privada Cope Showtime. 248,4, sí. Unos 100 y pico más que nosotros. Bueno.
Qué barbaridad, tú.
No, gente que está bien, porque...
¿Cómo que está bien? Se ha sacado 240 puntos
segundo,
y tú has hecho 137.
Segundo.
¿Cómo que está bien?
Edición limitada, Limited
sí.
Edition.
Ah, gran nombre.
236,2. Tercero, sí. Los Marietes. 235,4, Asierde, cuarto, 234,6, Lito CB, 231,4.
Y ahora,
4.
La general.
La general. Zona de trinque. Top 5, Goat Mick Buit. Entra en el top 5. Es la entrada de la semana. ¡Wow! La entrada de la semana con fuerza.
Tira,
viniendo desde atrás, 4.456,6. Cuarto, Go Baskonia, de la
sí.
mano de Marcus Howard, también sembrando ahí la pauta del top 4, 4.462,8. Top 3, Rafa Martínez, 4.474, y arriba no hay cambios. Sigue ahí la borregona, que tira mucho para ser una borregona, 4.521 a 9,8 puntos del líder St. John's Red Storm, digo el líder porque es Pablo 9311 el manager. Uh-huh. Ahora igual, los tiempos, pero vamos. El líder St. John's Red Storm, 4.530,8.
Muy bien, Gil. Vamos a ir cerrando capítulo, ¿vale?
Pues nada.
Cuídate mucho.
Toma la llave, el candado y venga.
Feliz semana y
feliz
Semana Santa, Gil.
Sí, señor. Y si salís por ahí, pues prudencia.
Mucha prudencia.
Cuidaros
sí.
y
tal. Pero todavía no nos... Ahora ponemos la sintonía de despedida.
Y tal y todo esto.
Venga. Cuando el técnico tararea, canta, gesticula esta música, sintonía de despedida, es que es buena.
No lo tengo claro. Cuando el español canta,
sí, mal.
Sus males espantan.
Bueno, depende. Últimamente he visto algún... Bueno, déjalo, ya te lo explicaré otro día.
Una cosa, Gil, es cantar y otra dar el cante.
Por supuesto.
Son dos cosas completamente diferentes.
Nos reencontramos
Hombre,
la semana
Dúa.
Que viene.
Ha venido Dúa
Hombre,
a vernos.
Van viniendo todos nuestros compañeros. Sí, sí, es una... Animales fantásticos, se podía definir este programa también.
¿Cómo cuida Fontajau, Edúa?
Sí, hombre, Eduardo Díaz Galcerán.
¡Edúa!
¿Qué se puede decir? Gil, nos vamos. Recuerden, estamos siempre en nuestra web, en renovación constante. Buscan el espacio de Showtime, www.cope.es, cope.es. Nos buscan, nos encuentran, nos escuchan, nos descargan, o al revés, nos descargan y nos escuchan.
Vigilen, por favor, si utilizan portátil, que el portátil esté bien de batería, para
sí,
que no se...
Sí, gracias, Gil. Y también estamos en los principales kioscos de descarga, caso de...
iVoox.
O también...
iTunes.
Muchos más nos pueden encontrar, nos buscan y nos encuentran. Y amenazamos con volver la semana que viene, que es una semana típica. Algo haremos, lo dejo aquí. Gil.
Algo haremos.
Gracias, ¿eh?
Y si no, algo haremos.
Algo haremos.
Y
adiós,
si no,
Gil.
Dios proveerá.
Y si no, algo haremos. Adiós, Gil. Gracias
adiós.
A todos, ¿eh? Feliz semana de baloncesto. Adiós.